En primera plana, Carlos Herranz.
Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio France Internacional y de France 24. Esta semana vamos a hablar de los 10 años que se cumple de la caída de Lehman Brothers. Para ello contamos en este estudio con tres invitados. La periodista económica Aurelie Abadie. Bienvenida, Aurelie.
Hola, gracias.
Contamos también con el economista Jesús Castillo. Bienvenido, Jesús.
Hola.
Y contamos también con otra periodista económica, Manon Bermenuz. Bienvenida, Manon.
Hola.
10 años de la caída de Lehman Brothers y de esa gran crisis a nivel mundial, hoy en Primera Plana. Bueno, pues si lo recuerdan, fue en septiembre de 2008 cuando las autoridades estadounidenses decidieron dejar caer al banco neoyorquino, a Lehman Brothers, que sufrió una gran crisis de liquidez por activos inmobiliarios tóxicos, las llamadas hipotecas subprimes. A partir de ahí, una gran crisis se desencadenó. Si lo recuerdan, el índice Dow Jones bajó en bolsa como lo hiciera después de los atentados contra las Torres Gemelas en 2001. Una crisis que a muchos les recordó el gran crack económico de 1929. A partir de ahí, muchas cuestiones en estos 10 años. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué lecciones hemos aprendido? ¿En qué ha cambiado el capitalismo? Y sobre todo, ¿estamos mejor preparados para futuras crisis? Son cuestiones que hoy les voy a plantear a nuestros invitados en unos instantes. Antes vamos a hacer, como hacemos cada día, repasar algunas de las portadas de la prensa sobre esta efeméride. Por ejemplo, Diario The Economist. ¿Han sido reparadas las finanzas 10 años después de la caída de Lehman Brothers? Aquí en Francia, Diario La Croix. Repensar la economía. Hay que reforzar, dice La Croix, aún más la regulación financiera y la protección del medio ambiente, ligarla a la economía. Casi nada, ¿verdad? Vamos como sonámbulos hacia una crisis financiera, dice el ex primer ministro británico Gordon Brown en las páginas de The Guardian. Desde luego declaraciones que, cuanto menos, hacen inquietarse un poco. Bueno, 10 años después, Aurelie, ¿vivimos en un mundo más protegido frente a futuras crisis financieras o no? Yo creo que es la pregunta que hoy se hace mucha gente.
A mí me parece que el mundo es más protegido porque hubo mucha regulación financiera después de la crisis. Hace 10 años que estamos regulando el sistema. Y aún los bancos hoy día se quejan, dicen que hay demasiada regulación y que puede perjudicar su actividad. Por ejemplo, el G20, después de la crisis, ha definido bancos que son considerados como sistémicos, es decir, que tienen un riesgo para el entero sistema. Y estos bancos tienen más obligaciones hoy día, tienen que tener más fondos propios en su balance para absorber una posible crisis.
Volvamos a aquel punto de origen, al año 2008. Jesús, como economista, si volvemos a aquel punto, ¿por qué a Lehman Brothers, las autoridades estadounidenses, le dejaron caer y, en cambio, se rescató a otras entidades financieras? ¿Por qué fue distinto el capítulo de Lehman Brothers?
El caso de Lehman, como lo has dicho ahora, viene detrás de otros casos de salvamiento de grandes aseguradoras americanas. Y entonces se plantea la pregunta casi no filosófica, pero política. ¿Es que es el sector público que tiene que salvar y pagar por los riesgos que ha cogido una empresa como Lehman, que ha tenido una estrategia extremadamente agresiva? Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, por cada dólar de capital que tenía Lehman en sus fondos propios, tenía 35 de deuda, lo que es un apalancamiento muy fuerte en aquella época y que lo sigue siendo. Cuando los otros bancos tenían pues $20 de deuda por uno de capital. Eso son cosas que han sido muy dañinas para el sistema financiero americano y que ha conducido a las autoridades americanas a decir, pues no, ustedes han cogido los riesgos, pues tienen que pagar. Tiene que pagar el que ha cogido el riesgo, pero no se han medido bien las consecuencias de esa quiebra que podía tener en el conjunto de la economía americana, mundial y a nivel planetario.
Y a partir de ahí, una travesía por el desierto, 10 años de crisis económica. Y no sé, Manon, ¿qué lecciones hemos aprendido en estos 10 años de crisis económica? Si es que hemos aprendido alguna lección, porque a lo mejor no hemos aprendido tanto como deberíamos.
Pues creo que las bancas han aprendido a tener más fondos propios, como le ha dicho Aureli, tener más liquidez también, que había un gran problema de liquidez al momento de la crisis y que ahora con las nuevas reglas hay más liquidez, más fondos propios. También hay más autoridades de regulación. Por ejemplo, en Europa hay una nueva autoridad europea de bancaria desde los años de crisis. Uh-huh. Y pues yo creo que también para Lehman Brothers es que había una caída de Lehman Brothers porque el secretario al Tesoro, que era Henry Paulson, quería dar un ejemplo para decir pues a las otras bancas que no se puede rescatar a todas las bancas con el dinero público. Y la idea era de dar un ejemplo a las otras bancas. Pues fue el caso de Lehman Brothers, pero podía ser como Goldman Sachs. Era...
A partir de ahí cambió un episodio fundamental, es que cambió el rol de los bancos centrales. Hemos visto grandes programas de compra de deuda por parte del Banco Central Europeo, por parte de la Reserva Federal estadounidense. Este cambio, este rol de apagafuegos de los bancos centrales europeos, quizá este es el mayor cambio de paradigma que hemos conocido durante la crisis económica. ¿No, Aureli?
Sí, me parece que es un cambio fundamental, porque antes hay que recordar que los bancos centrales son independientes del poder político. Uh-huh. Y antes su papel era de prestar dinero a los bancos privados y decidir de las tasas de interés.
Estaba muy limitado a ello.
Sí. Hoy día los bancos centrales tienen también un papel en mantener la estabilidad del sistema financiero. Así que tienen casi un papel político. Y algunos dicen que tienen casi más poder que los gobiernos hoy día, porque lo vimos con la crisis, tienen ahora nuevas herramientas para desarrollar de nuevo la economía, desarrollar el crecimiento, el consumo. Esto es un cambio fundamental de paradigma.
Esto en cuanto a los bancos centrales, pero en general el panorama bancario que obtenemos 10 años después y vemos esa fotografía es un sector bancario más concentrado, Jesús, con menos entidades financieras y no sé si más preparadas para hacer frente a futuras adversidades financieras o no.
Por cierta parte sí, porque como lo hemos dicho hasta ahora, hay una nueva regulación bancaria y entonces exigimos más capital por cada euro prestado por los bancos y lecciones que han aprendido también de ser dependientes de mercados financieros internacionales y entonces la necesidad de tener más independencia y de contar menos con los bancos centrales, pero siguen estando ahí enchufados al grifo de liquidez de los bancos centrales. Pero todo eso necesita que estas nuevas entidades más recogidas, más grandes también, sean más prudentes. Y vemos cómo ha sido un elemento durante esta crisis. De aumento de la prudencia de los bancos.
Algunos dicen que la próxima gran crisis económica la podría desencadenar, hay gente que dice el Brexit, hay otros que apuntan a China, que miran el parque inmobiliario en China, otros que miran a los mercados emergentes y la desaceleración. No sé, ¿qué focos habría que mirar a la hora de mirar futuras crisis económicas que enfrentar, Manon?
Pues para mí hay varios. La primera es el shadow banking, que cuando hay una reglamentación bancaria tradicional, siempre hay actores que quieren sobrepasar esa reglamentación. Eso puede ser un foco de una potencial crisis. También hay nuevos riesgos tecnológicos, como por ejemplo todos los riesgos con la ciberseguridad y todo eso. Una manipulación informática puede destabilizar a todo un sistema, eso es. Y sí, también hay el problema de las crisis de la deuda en Europa, de los países europeos, bueno, que vemos lo que pasó con Grecia y ahora hay el problema de Italia. Pues veremos lo que va a pasar.
No sé si quieren añadir alguna amenaza más futura.
Pues la amenaza a mí me parece que viene, como lo ha dicho Manu, de la deuda. Si vemos el nivel de deuda a nivel mundial, vemos que ha retrocedido desde los años, desde el principio de la crisis hace 10 años, pero hay divergencias y una heterogeneidad muy fuerte entre países que siguen teniendo deudas muy importantes, como por ejemplo Italia, Grecia u otros países, y los que han llegado a reducir su deuda. Y el riesgo es que cuando se presente una nueva crisis, pues no tengamos el margen de maniobra necesario para poder volver a sostener la economía.
Y luego está lo que queda en la memoria colectiva, en lo que queda en el ciudadano. El ciudadano tiene la impresión que muchas veces estas entidades se las ha rescatado con dinero público y cuando tienen beneficios ese dinero no se distribuye, no se mutualiza. Entonces, esto no sé si ha alimentado durante los últimos años el discurso y la retórica populista. Se ha sido combustible, gasolina, para todos los populismos que hemos visto después durante toda esta década. Aurélie.
Sí, es la mayor crítica contra el sistema financiero y también contra los gobiernos, porque tuvieron...
Y es entendible, ¿eh?
Sí, pero al mismo tiempo tuvieron que salvar algunos bancos, porque hay bancos sistémicos que, y si se caen, pueden provocar la caída de todo el sistema. Y también para la gente significa no dinero, no empleo. Bueno, así que me parece que el populismo nació del hecho de que los gobiernos y la Unión Europea pidieron muchos esfuerzos a la gente. Lo hemos visto en Grecia, por ejemplo.
Sí. Y en cuanto a los productos de ingeniería financiera, esos productos basados en la opacidad, con altas tasas de riesgo, no sé si hoy por hoy están más controlados esos productos de ingeniería financiera o no, Manu.
Pues yo diré que sí, no, hay regulación, pero como he dicho, hay el shadow banking. Y pues no sabemos a veces de cuándo están estos derivados, esos productos derivados.
Y luego la llegada de Trump, ¿no? También.
Sí, la llegada de Trump. Es que es verdad que la llegada de Trump ha cambiado muchas cosas en la regularización de la finanza, que ahora había una ley en 2010 que fue votada en los Estados Unidos que se llama la ley Dodd-Frank, que quería regularizar a la finanza. Pero con la llegada de Trump, ahora, hace unos meses, se han votado una ley que quiere desregularizar esa reglamentación para las pequeñas bancas. Y eso se empieza a cambiar las cosas. Y quizás sí hay un riesgo en los Estados Unidos que se vuelve.
El mundo, una década después de la caída de Lehman Brothers, despedimos en este punto a los telespectadores de France 24. Nosotros seguimos hablando de la crisis económica 10 años después, aquí, en Primera Plana.
RFI, la selección del mes.
Nabila Dali. Joa et Lieutenant Nicholson.
RFI.
Seguimos aquí en Primera Plana, hoy con el economista Jesús Castillo y las periodistas económicas Aurélie Badí y Manon Bermenús. Sepamos ya quién es nuestro personaje de la semana. Bueno, vamos a comentar un poco las palabras de Alexis Tsipras, el primer ministro de Grecia, que afirmó esta semana que su país no repetirá los errores y comportamientos que provocaron la crisis económica helena tras el fin del tercer programa de rescate el pasado 20 de agosto. La salida de Grecia del último programa de ajuste presupuestario no implica que nuestro país vuelva al pasado, todo lo contrario. Estamos decididos a no repetir los errores, ha dicho Tsipras, y el comportamiento que nos llevaron a esta crisis, declaró el político durante un debate celebrado esta semana en la sesión plenaria del Plan de Parlamento Europeo. Vamos a hablar de interpretaciones y consecuencias políticas de esta era post-crisis, no sé si llamarla post-crisis o en cualquier caso. Tsipras se compromete con el equilibrio presupuestario y ha anunciado una batería de rebajas fiscales para hacer de Grecia un país atractivo para inversionistas. Por cierto, que esta estrategia de bajar los impuestos y hacer de Grecia un país atractivo también lo están siguiendo otros socios del sur de Europa, como por ejemplo Portugal. Hay varios países del sur de Europa, curiosamente también dirigidos por la izquierda, que están haciendo políticas atractivas para inversionistas, ¿no, Jesús?
Sí, sí. Portugal es el caso típico que cuando ha sido elegido Antonio Costas, el socialista, con una coalición de izquierda bastante rara, diría yo, con gente anti-europea.
Sí.
Bueno, un conjunto de partidos que han sostenido, han apoyado a Antonio Costas y que han llegado a manejar las cuentas públicas de tal manera a satisfacer las exigencias de la Comisión Europea, respetando el objetivo de déficit y también haciendo políticas sociales y de inversión que han permitido sostener el crecimiento económico. Y ahora Portugal está creciendo, es una de las economías europeas que está creciendo al mayor ritmo dentro de las grandes economías de la zona del euro.
No sé si recuerdan ustedes al Tsipras cuando estaba en la oposición con Syriza, el discurso que tenía pues hace 6-7 años y el discurso que ha tenido, o cómo ha ido evolucionando ese discurso una vez llegado al poder, a posturas mucho más pragmáticas, mucho más...
Es que se debe subrayar que Tsipras hace parte al principio de Syriza, que era un partido antisistema euroscéptica. Por eso ese cambio de discurso sí es muy raro, pero se puede decir que se ha vuelto una persona realista, que también creo que se ha dado cuenta que se debe satisfacer a los acreedores para tener de nuevo dinero para su país, para un crecimiento, para medidas sociales y todo eso.
Por cierto, que durante la crisis del euro, si miramos la fotografía de todos los políticos europeos, la única superviviente es la canciller alemana, Angela Merkel. El resto, yo no recuerdo ningún caso que haya podido sobrevivir a todos esta década de crisis económica, donde también hemos visto cambios, por cierto, en Alemania, hacia posturas más suaves. Empezamos con las posturas incluso frontales contra el Banco Central Europeo, con este miedo permanente alemán a la inflación, y ahora, bueno, parece que se ha ido suavizando más la postura alemana, Jesús.
Sí, se ha ido suavizando, pero también se ha ido aprendiendo de lo que ha pasado durante la crisis. Si recordamos cuando en 2010, cuando se empiezan todas las políticas de austeridad en todos los países de Europa al mismo tiempo, no se mide bien las consecuencias que va a tener ese ajuste fiscal que se está exigiendo en muchísimos países, pero no solo en España, Grecia, Portugal, también en Francia y en otros países. Y eso va a tener un coste en términos de crecimiento económico muy fuerte. Por eso, ahora, pues el ejemplo portugués es bastante interesante ver cómo también sosteniendo la economía a base de inversión pública y de gasto público puede también funcionar. Y a mí me parece que eso es, por un lado, la estrategia de Tsipras, pero también porque tienen vista las elecciones que va a haber en el año que viene en Grecia y también para decir, y ahora mirar, Grecia puede ser otra vez un país de inversión y venir que os estamos esperando.
Para muchos, estas políticas de ajustes a las que nos referíamos y de recortes tienen una influencia directa en el aumento de los discursos populistas que se han ido expandiendo por Europa durante los últimos años. Digo para muchos porque es verdad que no todo el mundo está de acuerdo con que tengan esa influencia causa-efecto directa. No sé cómo lo ven ustedes.
Bueno, me parece que la crisis ha cambiado algo, es que Bruselas y la Unión Europea tienen más poder hoy día. Lo vemos con Francia. En Francia la gente dice que el gobierno se va a Bruselas y debe cumplir con las obligaciones que les impone Bruselas. Y también lo vimos en Grecia, porque Bruselas pidió muchos esfuerzos al pueblo de Grecia. Así que esto puede alimentar el sentimiento de populismo, porque la gente no está satisfecha con tantas medidas de austeridad, pero al mismo tiempo son necesarias.
Yo diré también que hay dos cosas. Durante la crisis también había gente que estaba manifestando en Wall Street porque estaban súper enfadando de los planes de 700 mil millones de dólares que fueron dados a los a las bancas, uh-huh. y no entendían por qué tan dinero era dado a las bancas, y se debe entender, como le ha dicho Aurélie, que ese dinero era necesario para sostener ese sistema. Y también yo diré que el sector financiero sufre de una imagen de demasiado dinero, como lo hemos visto con los paracaídas dorados de los traders y todo eso. Hay una imagen muy negativa de todo ese sector. Y después de la crisis, había un aumento muy fuerte de las desigualdades con el paro y todo eso, que son consecuencias directas de la crisis. Y por eso el populismo ha encontrado como focos muy fértiles para desarrollar sus propios discursos.
Sí, estoy de acuerdo con Manon. Es que la gente ve que por la culpa de los bancos y del sistema financiero no tienen empleos, no pueden consumir, y consideran que los bancos, la finanza, y a veces los gobiernos son responsables de su situación.
Y no han pagado. No han pagado para eso.
Sí, y no quieren pagar por la culpa de los bancos.
Otra de las grandes polémicas, estamos tratando todas las polémicas que hemos desarrollado en 10 años de crisis, a lo mejor Jesús sabe mucho de esto, es la batalla entre economistas durante la crisis económica, entre los, digamos, los economistas más liberales u ortodoxos y los keynesianos o socialdemócratas, por plantearlo de alguna forma. Los primeros dominaban o dominan académicamente el mundo y no supieron anticipar la crisis, y en muchos casos recurrieron a recetas ya vaticinadas por keynesianos con el fin de superar desequilibrios, es decir, lo público. Esa lección de que el mercado lo supera o lo arregla todo, ¿ha salido dañada de muerte de estos años? Esa premisa de que el mercado lo arregla, lo equilibra todo, Jesús.
Ha salido bastante dañada, por lo menos. Muerta, no sé, pero dañada, porque se ha visto que no se puede dejar la regulación en manos del mercado. El mercado va siempre más allá. Antes hemos hablado de los nuevos productos financieros. Sí. Diría que es un poco como el caso del dopaje en el deporte. Tú introduces una nueva sustancia, las autoridades la van a regular y vas a inventar otra nueva, y así y así. Y el mercado es así un poco como funciona. Tú le dices, pues le limitas por este lado, pues se va para otro lado. Es como el dopaje. Y en eso se ve que los gobiernos han intentado tener más fuerza, más presencia en la regulación. Lo que pasa es que, de mi punto de vista, por lo menos, la escala de decisión de un Estado, que sea Francia, España, es insuficiente comparado al funcionamiento de la economía mundial. Tú no puedes regular unas empresas solo en Francia porque ellas están actuando a escala mundial.
Es todo interconectado.
Y solo para añadir una cosa sobre las cosas políticas, por eso también hay la subida de estos populismos, porque vemos como nuestros gobiernos pues ya no pueden intervenir a escalas tan grandes.
¿Y vas a apuntar algo más, Manuel?
Sí, yo diré que el mundo ahora es mejor armado para afrontar ese tipo de crisis, como le he dicho, pero hay otros productos y que no sabemos lo que puede traer una nueva crisis. Siempre hay una cuota de sorpresas, y pues no podemos adivinar a todo. Por eso hay como...
Claro, admitamos que hay una mayor regulación, pero del otro lado, el lobby bancario se esfuerza en expandir una idea que yo les empiezo a escuchar mucho. Yo creo que antes Aurelia hacía referencia a ella, de que mucha regulación aleja el crecimiento económico. Sí. ¿Hasta qué punto esta premisa es cierta? Lo que dicen los bancos, de que mucha regulación...
Bueno, es que los bancos hoy día dicen que... las tasas de interés son muy bajas. Esto es la consecuencia de la política monetaria del Banco Central en Europa. Así que no pueden, no logran conseguir dinero como antes. También dice que tanta regulación puede perjudicar su actividad, porque tienen más en más más y más obligaciones. Por ejemplo, hay una regulación que se llama Basilea III. Uh-huh. Esto es un comité en Suecia, uh-huh, que decide de las reglas internacionales.
Uh-huh.
En Suiza, uh-huh, sí. Las reglas internacionales de los bancos.
De los bancos, sí.
Es como un grupo de jefes de bancos centrales. Uh-huh. Y tenían muchas obligaciones, tienen que tener muchos fondos propios en su balance. Y ahora les piden más y más. Uh-huh. Así que eso, si tienen que tener más fondos propios, pueden bajar su capacidad de tener riesgos, uh-huh, de prestar dinero a la gente, uh-huh, y todo.
Sí. Hay el riesgo que se crea una otra burbuja con
¿otra
eso.
Burbuja?
Sí, claro. Sí, todos los economistas dicen eso, que cuando hay un tiempo demasiado largo con esos tasos de interés, pues se puede crear una otra burbuja y eso es el riesgo.
¿Qué es lo que pasó, deduzco, en el inicio de los años 2000?
Lo que pasó es que en Europa, por lo menos, se crea la moneda única, el euro, uh-huh, con una sola política monetaria para un conjunto de países con economías, uh-huh, bastante diferentes.
Llegamos a la armonización.
Llegamos a la armonización. Y entonces, pues, sí. Antes de la crisis había países como Francia que decían, pero los tipos de intereses son demasiado altos, porque tenían un crecimiento más bajo que, por ejemplo, sí, España, donde el tipo de interés común a todos, sí, los países era demasiado bajo y entonces alimentó esa burbuja de crédito, de esa burbuja inmobiliaria. Uh-huh. O sea que había ahí políticas fiscales que no han compensado la política monetaria.
De ahí la importancia de armonizar, si vivimos en la Unión Europea, las políticas fiscales y monetarias de toda la Unión. No tener empezar por una moneda parece que es empezar un poco la casa por el tejado, ¿no? Muchísimas gracias en todo caso a los tres por habernos ayudado a entender lo que han sido estos 10 años tras el estallido de la gran crisis de Lehman Brothers, que está sin duda en la memoria colectiva de todos nosotros. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana en Primera Plana. Gracias.